en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos nueva polémica entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno estatal a razón del personal interino que en el ámbito sanitario va a obtener una plaza fija en los próximos meses. Se había hablado ya de los procesos de estabilización, todo viene de un real decreto que se aprobó a finales del año pasado por parte del gobierno y de una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos tiraba de las orejas por la temporalidad en todas las administraciones y a partir de ahí, bueno, pues la lucha entre unos y otros a la que estamos acostumbrados y que en este caso se refleja en materia de empleo público. Vamos a hablar de ello este miércoles en nuestra mesa habitual, así que te damos la bienvenida. Madrid trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. A él no le gustan las polémicas, salvo que estemos hablando de fútbol, claro, en cuyo caso le encantan. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo echo de menos en la temporada regular para discutir contigo, tanto en antena como en la redacción de fútbol? Ahora está todo muy parado. Además, el mercado tampoco se mueve de fichajes, así que tranquilitos.
Claro, ahora no podemos criticar la actuación arbitral ni llorar por no sé qué circunstancias.
Que si el VAR ha entrado o no ha entrado, que si ese gol de rebote, no, ahora está todo muy calmado.
Sí, sí, pero ya tenemos otros ámbitos como el empleo público donde tenemos la polémica. Aquí lo que no sé es quién es el árbitro y dónde está el VAR.
Sí, es verdad, hay que mirar. Vamos a consultar a Carmen y a Rosa, si te parece,
sí, a ver cómo ven todo este tema. En unos minutos vamos a hablar con ellas, que son las que saben de todo este asunto. Pero antes repasamos nuestras redes sociales.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en nuestro perfil, @madridtrabajaom, y también lo pueden hacer en Facebook simplemente buscando el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y Escuchas Madrid Trabaja, donde te ofrecemos diariamente oportunidades de trabajo en la administración pública y las empresas privadas. Comenzamos. Se amplían las plazas y también el plazo para oposiciones en el cuerpo administrativo de la Comunidad de Madrid.
Se amplían en 3 esas plazas inicialmente convocadas y la cifra total de puestos queda en 90. Para participar, entre otros requisitos, es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El sistema de selección, recordamos, será por concurso oposición y, como decías, al ampliarse las plazas, hoy se abre un nuevo plazo de inscripción que será de 20 días hábiles.
Hay una oferta de empleo para cocineros y ayudantes de cocina.
Se ofertan un total de 14 vacantes repartidas entre ambas categorías, 7 de cocineros y 7 de ayudantes de cocina. En cualquier caso, se requiere experiencia demostrable de entre 3 y 5 años en esos puestos y también buenos conocimientos de inglés, piden nivel intermedio.
El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra convoca 2 plazas de policía local.
Se van a cubrir mediante un sistema compuesto por una fase de concurso y otra de oposición. En la fase de oposición habrá pruebas psicotécnicas, físicas, de conocimiento y también, por último, un reconocimiento médico. Para participar, entre otros aspectos, se requiere estar en posesión del título de bachiller equivalente y también del permiso de conducir tipo B, el de coche. El plazo está abierto hasta el día 2 de agosto.
Y luego hay una empresa del sector de la construcción que necesita gruistas.
Hay 3 vacantes para trabajar en distintas obras en Madrid, Pozuelo y Boadilla del Monte. Entre otros requisitos, es necesario contar con una experiencia de al menos 2 años en un puesto similar como gruista. Es una oferta que gestiona el portal de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para conductores de autobús.
Hay 4 vacantes a las que pueden optar profesionales con al menos 6 meses de experiencia trabajando en líneas interurbanas. Además, por supuesto, que cuenten con el permiso de conducir tipo D, el de autobús, el tacógrafo también y el CAP de viajeros en vigor. Está disponible esta oferta en la bolsa de empleo de la LEF de Getafe.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de julio. We'll be right back. llegamos al miércoles, así que nuestra cita siempre es con nuestra mesa de empleo público, en el que analizamos todas las cuestiones que tienen que ver no solamente con las oposiciones, sino con aquellas personas que ya trabajan en este ámbito, en el de las distintas administraciones. Y tenemos con nosotros a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos,
tal?
Otro día más con vosotros. Muy bien, encantada de participar.
Pues nosotros también encantados de recibirte y de recibir también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, por aquí estamos con calor y deseando de que lleguen las ansiadas vacaciones y merecidas, sí. Todo hay que decirlo.
Desde luego que sí, hay que ya establecer una especie de cuenta atrás, ¿no?, con el tema de las vacaciones.
Sí, sí. Ya todos, bueno, creo que nos lo hemos ganado y se necesita descargar un poco la intensidad que tenemos y el estrés y disfrutar de nuestro tiempo libre y de la familia, que es a la que le quitamos gran parte del tiempo por cuestiones laborales.
Bueno, yo te diré, Rosa, que tengo a alguien por aquí cercano que está ya, vamos, contando las horas, no los días, las horas que le faltan para irse de vacaciones. Aquí Javi.
Sí, ya vale, casi pues 48 horas, más o menos. Ya estoy metiendo el bañador en la maleta.
Javi, a disfrutar, y no es por nada, yo quiero que disfrutes mucho. Pero cuanto antes se te acaben a ti, antes empezamos otros.
Sí, eso es verdad.
Que se pause el tiempo, Rosa.
Bueno, vamos a empezar hoy hablando de esa polémica que se ha generado a raíz de un anuncio que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana en una entrevista que concedió al diario El País, que presumía de que iban a conseguir convertir en indefinidos a una cifra de 67.000 sanitarios, si no recuerdo mal, y a raíz de eso, pues algunas comunidades le han acusado de atribuirse algo que les corresponde a ellas, entre otras la Comunidad de Madrid. Así que, Carmen, ¿qué podemos comentar sobre esta polémica que ha sido, yo creo que, lo más destacado de la discusión en el ámbito del trabajo del sector público?
Pues sí, yo destacaría de entrada que se dejen de polémicas y que se creen los puestos necesarios en sanidad. Y si hablamos en Madrid, pues a mí me parece que si el gobierno tiene que dar las pautas, pues que las dé, que para eso es el gobierno central y luego las comunidades autónomas que cumplan con la obligatoriedad, que es sacar las convocatorias, realizarlas, etcétera. Pero el gobierno central no puede dejar de ceder sus funciones, y sus funciones también son plasmar la realidad, sacar convocatorias y decir cuáles son las que tienen que cubrir en el conjunto de las comunidades, sin meterse en otros espacios que son de las comunidades. Con lo cual, lo importante es que salgan las plazas, que quitemos esta tensión y esta falta de atención sanitaria que ya es, lacerante, y que vayamos a lo esencial, a que el gobierno da un paso, bienvenido ese paso, quizá podía haberlo dado antes, también es cierto, pero está ahí, pues vayamos a salir del atolladero en el que está la sanidad española y en este caso, como no, la sanidad madrileña, que se lleva la punta de lanza.
Rosa, al final, polémicas aparte, decía Carmen que lo importante es que se cubran los puestos, pero de alguna manera, si hay compromisos concretos, fechas concretas, mejor que mejor, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Mira, es cierto que todos tienen la piel muy fina, parece ser, cuando hacen determinadas actuaciones, pero por desgracia sabemos que en la sanidad venimos padeciendo una temporalidad vergonzante, vergonzosa, que las personas que están en esas condiciones no son las que han tenido la culpa, sino que han sido los diferentes gobiernos que tenemos. No nos olvidamos de que efectivamente las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual, pues por nuestra parte, saludamos el que se marquen unos plazos, porque siendo responsables las comunidades autónomas, todas, y por supuesto la Comunidad de Madrid, que es una de las que se ha quejado de que piensa que invaden sus competencias, pues su competencia era tener una estabilidad en el empleo y no lo ha cumplido al cabo de los años. Con lo cual, si tenemos una normativa, una ley que obliga a todas las administraciones, a todas digo, a que se regule las condiciones laborales y se baje la temporalidad, desde luego ya era hora. Lo saludamos en ese sentido, en que el empleo será fijo y no será temporal de personas que se jubilan habiendo estado prácticamente 20 años, muchos de ellos, con un contrato eventual o interino.
Sí, porque la verdad es que yo creo que cuando alguna de esas personas consiga la plaza de manera fija, se va a tener que frotar los ojos, Carmen, porque, como decía Rosa, es que hay profesionales que llevan eso, pues 20, 20 y tantos años de manera interina en puestos además importantísimos.
Pues sí.
Importantísimos no porque sean altos cargos, sino porque están manejando a lo mejor pues nuestra salud en ámbitos muy especializados.
Pues sí, como tú bien dices, ha habido plazas y las hay plazas que llevan 20 y 20 y tantos años puestos de trabajo y personas que están en esos puestos afectadas por la interinidad. Y si hablamos de calidad de empleo, el empleo estable es el que da la calidad, no otra cosa. Y en sanidad no nos podemos jugar como nos lo hemos venido jugando y con la pérdida que tenemos de la sanidad pública en esta Comunidad de Madrid. Si la Comunidad de Madrid, como bien ha dicho Rosa, se siente ofendida, pues que lo hubiera hecho ya, que para eso ha tenido margen, ha tenido capacidad y no lo ha hecho, y tiene una sanidad pues a la baja, con una calidad muy, muy mediocre, por ser prudente con las palabras, y viene bien que el gobierno cumpla sus funciones, y la función es exigir a las comunidades que creen empleo, que doten de empleo y que sea estable. Pues eso, como sindicato de clase, como entenderéis, lo aplaudimos, lo saludamos y venga ya. Y cada uno que cumpla con sus competencias, y estas competencias eran del gobierno, lamentamos que las haya cumplido tarde también, pero que la Comunidad de Madrid no se sienta tan ofendida y cumpla con la función que le corresponde, que en sanidad, desde luego, se lleva la palma para todo lo contrario.
Hablamos de la estabilización de empleo temporal, que es uno de los ejes, pero también hablábamos, Rosa, con la responsable de Recursos Humanos del SERMAS, de la agilidad en los procesos, porque yo, que tengo contacto últimamente con bastantes profesionales del área sanitaria de la Comunidad de Madrid, una de las quejas que tienen es que, por ejemplo, oposiciones, me refiero a las ordinarias, ¿no? Se convocan muy de vez en cuando, es decir, que tardan varios años, por ejemplo, para un puesto de enfermería, de una convocatoria a otra pueden pasar 3 o 4 años, cosa que, por ejemplo, en educación vemos que no, que cada 2 años, además, es un digamos calendario como muy estable, que todo el mundo conoce y que se pueden preparar con bastante antelación.
Pues efectivamente esto es un ejemplo de que es necesario legislar en los plazos de cumplimiento de las oposiciones, de los procesos, en los términos que sea concurso-oposición, sea por concurso, sea como se considere que deba de ser y como proceda. Porque efectivamente hay personas que llevan 4 años esperando incorporarse a una plaza de una oposición que han aprobado. Algunas de esas personas, puede darse la circunstancia que cuando se tengan que incorporar, ya no se incorporen porque se jubilan. Es que eso es vergonzoso. Entonces, pues por eso decimos, si hay que legislar para que cumplan los plazos, pues habrá que hacerlo. Y esa legislación la tiene que hacer el gobierno central, para que sea obligatorio a todas las administraciones regionales y locales. Y si las comunidades autónomas, entre ellas el ámbito de la Comunidad de Madrid y en sanidad concreto, que es lo que estamos hablando, no ha cumplido hasta ahora, pues mira, yo de verdad lo siento, a nadie nos gusta que nos tiren de las orejas, pero en este caso, desde el 2017 que se llegó a un acuerdo en el ámbito estatal con Cristóbal Montoro, acuerdo del 17, acuerdo del 18, se tenía que haber ido estabilizando el empleo, y las comunidades autónomas, con toda su competencia transferida, no lo han hecho, no lo han cumplido. Pues entonces, bienvenido sea el que ahora realmente sea para que se cumpla esa estabilización en el empleo y se dé esa calidad y ese proyecto de vida que puedan hacer las personas, porque hasta ahora es lastimoso. Pero con un empleo temporal ni se pueden meter en una vivienda, ni se pueden hacer un proyecto de vida de forma independiente los jóvenes. ¿Cómo van a independizarse en estas condiciones, lamentable. Y si es alguien con responsabilidades familiares, pues todavía mucho más sangrante.
Bueno, yo creo que se me está ocurriendo, según os estoy escuchando, un elemento que yo creo que también sería bueno a lo mejor legislarlo. Se lo explico a los oyentes. Una vez que las administraciones aprueban su oferta de empleo público para un ejercicio determinado, pongamos el caso de 2022, pues son plazas que debieran salir en los próximos 3 años las oposiciones, ¿no?, para cubrirlas. Sin embargo, da la sensación que muchas administraciones, y ahí metemos ayuntamientos, comunidad, gobierno central, etcétera, etcétera, no terminan de cumplir toda esa oferta de empleo público, con lo cual yo creo que, Carmen, a lo mejor también había que plantearse que una vez que se aprueba la oferta de empleo público después se cumpla.
Pues claro, exactamente. Una vez que tienes aprobada por el boletín, que es ley, la oferta, y tendría que salir con plazo de ejecución y que se cumpliera, porque no es de recibo que puedas estar aprobando plazas para crear plazas en el sector público, en donde sea, ¿eh?, y luego nos encontremos con que se acumulan, no se convocan y vayamos teniendo la precariedad que tenemos en el conjunto del sector público. Toquemos lo que hablemos de la parte que queramos, tanto de gestión, de sanidad, de educación, de justicia, etcétera. Y eso, pues, eso sí que es una obligación que debería de marcar el gobierno central, para que luego en el ámbito de las autonomías, si es de ámbito autonómico, les obligara a cumplir en los plazos. No es de recibo, como ha dicho Rosa, gente que se prepara, que hace un apartado en su vida para prepararse unas oposiciones y que luego no sepa cuándo salen, ni cuándo es la fecha, ni cuándo se presentan, etcétera, etcétera. No hay un trato adecuado al conjunto del sector público. Está en precario todo lo que podamos decir y hablar del ámbito público, del empleo público. Es muy lamentable, muy lamentable.
Claro. No, me venía la reflexión por lo que comentaba Rosa, ¿no?, por el acuerdo con Cristóbal Montoro de estabilización en 2017-2018, que habría que ver en qué porcentaje se ha cumplido realmente, ¿no? Porque una cosa es lo que se publique y el número de plazas que cada administración, en este caso estamos hablando de sanidad, se comprometieran a estabilizar, y luego la realidad.
Sí, efectivamente. Es que cuando se dice es que se han convocado no sé cuantísimas plazas, miles de plazas o cientos de plazas, depende del tamaño y del volumen de la administración y de los diferentes sectores. Pero hay que ver efectivamente cuántas al final llegan a término. Sí, quiero decir, cuántas se ocupan, cuántas se hace la promoción, cuántas, todo el proceso selectivo. Porque es que puede darse el caso que sí, que se convocan las ofertas de empleo público, pero al final no se cubren, por el motivo que sea. O no porque al final no se convocan, o porque a lo mejor no hay personas suficientes para ocupar esas plazas. No es atractivo.
Ese es otro elemento. En educación, por ejemplo, sucede mucho en algunas especialidades.
Es que, claro, depende de donde sea. En educación ha pasado, en sanidad sabemos lo que ha pasado con los médicos de atención primaria. O sea, que es que hay que tener también, bueno, un poco de rigor y un poco de autocrítica, ¿no?, en este sentido. Y cada administración, como dice el refrán, cada... este que aguante su vela, ¿no?
Eso es,
pero para lo que aguante su vela. Que la cuestión es esa: estamos en una situación precaria en el empleo público, en las administraciones públicas y en la sanidad, que estamos hablando, bueno, se lleva la palma en casi todos los ámbitos.
Permitidme que vamos a hacer una pausa, ya nos está esperando la responsable de seguridad del Ayuntamiento de Madrid con respecto a las oposiciones que se han convocado para la Policía Municipal, que son 189 plazas y que vamos a comentar después de esta pausa.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
De las convocatorias que en los últimos días os hemos comentado es la que representa la incorporación de nuevos policías municipales en el Ayuntamiento de Madrid, y vamos a hablar de ello con Inmaculada Sanz, que tiene múltiples responsabilidades en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital, pero dos de ellas es todo lo que tiene que ver con la seguridad y las emergencias en la capital. Inmaculada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de nuevas plazas de la Policía Municipal y es inevitable, casi antes de hablar de esa convocatoria, que yo recuerde unas palabras de Inmaculada Sanz en las que hablaba de las posibilidades que tenía el Ayuntamiento de Madrid de ampliar la plantilla de la Policía Municipal, pero que estaban muy condicionadas por las tasas de reposición que impone el gobierno. No sé si de alguna manera con esta convocatoria se rompe eso o seguimos en la misma línea.
No, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos a lo largo de este mandato para incorporar a todos los policías municipales que podíamos con la normativa actual, y es verdad que han sido muchos. Se han incorporado más de 1,000 policías a lo largo de estos 3 años, pero se sigue jubilando mucha gente, y el problema que tenemos es que tenemos un déficit estructural en la plantilla de Policía Municipal de Madrid de más de 1,000 agentes. Deberíamos llegar a una plantilla de casi 7,000 agentes y estamos en estos momentos por debajo de los 6,000. Por lo tanto, pues bueno, estas convocatorias evidentemente palían en parte la situación de déficit, pero desde luego ese déficit estructural no lo arreglamos y no se va a arreglar hasta que el Gobierno de España no nos permita pues eximirnos, ¿no?, de esa tasa de reposición para poder incorporar el número de policías que esta ciudad necesita.
Claro, porque estamos hablando de una convocatoria de 189 plazas que suenan pues a bastantes, pero claro, con ese déficit es una gota en un océano prácticamente.
Claro, y sobre todo porque al final son plazas que en muchos casos lo que hacen es cubrir pues a las personas que se jubilan, y claro, por lo tanto pues simplemente se puede incrementar en el caso de la seguridad hasta un 20% más, pero desde luego con eso tardaríamos muchos años en llegar al número óptimo de policías municipales que necesitamos en la ciudad. Es verdad que, como digo, se han hecho convocatorias extraordinarias en estos años de 300 agentes que se incorporaron al principio de este año 2022. Ahora, después del verano, se incorporarán ya en prácticas otros 360 agentes. Esta nueva convocatoria que sacamos ahora, pero con estos números pues no vamos a poder lograr alcanzar el número óptimo de policías que necesita Madrid, y además un número que pactamos entre todos los grupos municipales en los acuerdos de la Villa en julio del año 2020, de llegar a esas 7,000 agentes de policía municipal que son los que la ciudad necesita y que además son los que tuvo ya en algún momento, ¿no?, anterior.
Claro, de cualquier manera, porque además es que aquí procesos de estabilización no caben, ¿no?, porque no hay mucha temporalidad dentro de la policía municipal.
No puede haberla porque no hay interinos en la policía municipal. Todos los son funcionarios de carrera y, por lo tanto, evidentemente aquí no cabe esa estabilización, dado que todas las personas que están como agentes de policía municipal son funcionarios de carrera.
Bueno, de cualquier manera, vamos a hablar de la presente convocatoria. Los oyentes de Madrid Trabaja deben saber los requisitos son los habituales. ¿Hay alguna modificación? No sé si es el primer año o llevamos ya que no aparece lo de la limitación, por ejemplo, de estatura, que Inmaculada, aquí teníamos la broma siempre, no solamente en el caso del Ayuntamiento de Madrid, sino de todas las convocatorias en diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pues sobre este asunto de la estatura.
Sí, eso se eliminó ya en la convocatoria anterior con, bueno, pues con el cambio que se hizo en el reglamento de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto ya todas las convocatorias que salgan a partir de esa modificación ya saldrán sin esa limitación de altura que efectivamente existía y que además penalizaba más a las mujeres, porque digamos que la estatura que se exigía estaba más lejos de lo que es la estatura media en el caso de las mujeres, y por tanto bueno, pues se quitó esa limitación y por lo tanto ya no existe. Y a partir de ahí es verdad que es un proceso que es complicado, que hay que prepararlo bien, las pruebas físicas, el psicotécnico, las pruebas de la parte de temas también, pero que yo creo que, ¿no?, dedicándole pues el tiempo que requiere y teniendo ganas, que al final yo creo que estas son profesiones absolutamente vocacionales, al final se consigue, ¿no? Y desde luego da mucha alegría cuando vemos incorporarse. Hace poquitos días teníamos la ocasión de ver cómo habían terminado el proceso de formación estos 360 nuevos agentes, y yo creo que desde luego merece mucho la pena. El esfuerzo es importante, son muchas pruebas las que hay que preparar, y además, bueno, pues aunque hemos tratado de agilizar todos los trámites y hemos conseguido hacer procesos selectivos en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes, pues aún así duran un tiempo, claro. Pero merece la pena absolutamente, ¿no? Y ya digo, son profesiones vocacionales que luego también dan muchas alegrías a lo largo de la trayectoria profesional.
Desde luego que sí, porque además es una labor de ayuda al ciudadano muy importante. Hablaba la responsable de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de esas pruebas que son de carácter cultural, psicotécnico, las físicas, que yo creo que aquí es donde todos los candidatos echan el resto, ¿verdad?, de prepararse todas esas pruebas que se les van a exigir para estar en plena forma.
Así es. Pero bueno, tan importantes son unas como otras, ¿no?
Sí,
es verdad que
claro,
las pruebas físicas, bueno, pues requieren de una preparación. En fin, estamos hablando de una de las policías locales más importantes del mundo, ¿no? La más grande de Europa, quitado Londres, que ya no pertenece a la Unión Europea, y por lo tanto, pues es una policía que tiene unos requisitos exigentes, como tienen nuestras pruebas, por ejemplo, también en el caso de los bomberos, son muy exigentes, porque, en fin, tenemos un cuerpo que es de élite y así queremos que sea, y por lo tanto, esa exigencia de entrada es importante, pero yo creo que, desde luego, cualquier persona que, bien, se prepare a conciencia para este proceso, pues al final lo termina sacando, y además en estos últimos años hemos sacado muchos procesos selectivos y lo vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos, con lo cual yo animo a que cualquier persona que tenga esa vocación policial, que desde luego no desfallezca, y si no es en esta ocasión, pues que sea en una próxima y que pueda incorporarse a formar parte de esta gran familia, ¿no?, de la seguridad y las emergencias en nuestra ciudad, que tan importante ha sido, por cierto, en los últimos años, con todas las cosas que han pasado en nuestra ciudad.
Siempre decimos que en todas las convocatorias se trata de una maratón, no es una carrera, porque muy pocos son los que lo aprueban a la primera. Las cosas son así y hay que seguir insistiendo. También hay un concurso de méritos, con lo cual también se valoran otros aspectos, ¿no?
Sí, bueno, los procesos de turno libre está absolutamente tasado, evidentemente, todas las puntuaciones. Luego, en los procesos de promoción interna son más los tipos concurso de méritos los que se suelen valorar, pero efectivamente, en fin, las bases yo creo que son ya muy conocidas y están muy, muy estudiadas por parte de todos los posibles opositores, y lo que requiere efectivamente, como bien dices, es un maratón. Efectivamente, esto no es una carrera de velocidad, de tratar de hacerlo en poco tiempo, sino de saber que durante un tiempo de tu vida vas a tener que dedicarte pues en exclusiva a hacer este proceso, a prepararte bien desde el punto de vista físico, la parte psicotécnica, la parte de los temas, pero que desde luego dedicándole tiempo y esfuerzo pues se puede conseguir, por supuesto.
Y luego ha hablado de esa promoción que acaba de terminar. La formación es una formación también muy completa, porque estamos hablando de 625 horas, quiere decir que se les prepara muy bien.
Sí, porque en una ciudad como Madrid, al final el ámbito de temas que tienes que abordar desde el punto de vista policial es muy amplio, ¿no? Tiene que ver con la seguridad vial, pero también tiene que ver con la prevención de todos los temas de seguridad, tiene que ver también con el cumplimiento de las ordenanzas, en fin, de los múltiples eventos que se producen a lo largo del año en una ciudad como Madrid. Hemos visto en los últimos días cómo se celebraba pues esa gran cumbre mundial de la OTAN en nuestra ciudad y cómo también nuestra policía ha tenido que echar el resto para que las cosas también salieran bien. Por lo tanto, son muchos ámbitos de actuación los que hay que abordar y, por lo tanto, necesitan una formación que es amplia en normativa, en también operativos policiales, pero que se les da, desde luego, los recursos suficientes. También hemos ampliado los recursos materiales con los que cuentan en los últimos tiempos, con la incorporación, por ejemplo, de los TASER o de los drones, que nos permiten ser mucho más efectivos en esa operativa policial. Y todos esos medios, pues nuestros policías van a poder contar con ellos. Yo creo que es también un estímulo que los avances tecnológicos lleguen, ¿no?, a los procesos, a las operativas policiales, y yo creo que también anima a muchos aspirantes a estas oposiciones a poder incorporarse en ese sentido a una policía que cuenta con los mejores medios tecnológicos.
En fin, hasta el 19 de julio tenéis de plazo para inscribiros en estas oposiciones. Los que ya se las están preparando desde hace años se lo saben sobradamente, pero si hay alguna persona que incluso está empezando o quiere empezar, pues a lo mejor es una buena oportunidad de tantear cómo son las pruebas y ya, digamos, que preparárselo más en serio para próximos ejercicios que, como nos comentaba la responsable de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, pues van a continuar y esperemos que les permitan desde el Gobierno el contemplar esas plazas estructurales que faltan todavía por cubrir dentro de la plantilla de la Policía Municipal. Inmaculada Sanz, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y, desde luego, como decía antes, animar a todas las personas que tengan esa vocación policial a que se incorporen a estos procesos y a que con ganas y con esfuerzo seguro que lo podrán conseguir.
En fin, por reiterado, yo creo que no es menos importante que comentemos ese aspecto que resaltaba la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Carmen, ¿cómo es posible que la tasa de reposición sea una especie de espada de Damocles que impida que una ciudad como la de Madrid no pueda cubrir esos 1.000 puestos de agentes que se necesitan de manera estructural y que además nos comentaba Inmaculada Sanz, que hay un consenso dentro del ayuntamiento, entre todos los grupos, sobre esa necesidad?
Pues es una norma que está en función pública y que no es la adecuada, vamos, bajo nuestro punto de vista, y se sabe que los sindicatos de clase estamos trabajando para que no se mantenga la tasa, pero yo haría un recordatorio, y es que en la época que estaba de presidente Mariano Rajoy, pudo eliminar la tasa de reposición, porque ya teníamos dificultades para la cobertura en el conjunto de la función pública y no se eliminó. Lo digo porque no viene a cuento de que ahora nos fustiguemos, que estamos todo el mundo en contra, entiéndase todo el mundo, todos los sindicatos, para matizar, ¿vale? Y me parece bien que en el ayuntamiento también la quieran eliminar, pero cuando otros gobiernos en el ayuntamiento se quejaban de la tasa y la querían eliminar, el gobierno central decía que no.
Ya, pero bueno, también es verdad, Carmen, que el actual gobierno lleva ya también muchos años y la podía haber eliminado. O sea, te quiero decir, claro, que aquí
no es por responsabilidades.
Claro,
eso es. Las responsabilidades es para todos y esto no es un echar balones fuera. El gobierno central y nosotros estamos batallando fundamentalmente para eliminar la tasa de reposición, gobierne quien gobierne y esté detrás el partido que esté. Ese no es el problema, pero no viene a cuento porque ahora probablemente en algunos aspectos se dan cuenta de que la tasa de reposición es una mala gestión de la función pública a donde se quiera aplicar y está aplicada en el conjunto de la función pública, ¿eh? Y hay departamentos en el que no se han considerado prioritarios durante u organismos o servicios, los servicios centrales de la administración central no se han considerado prioritarios. El SEPE no era prioritario, ¿eh? Y lo digo, claro, o sea, con el gobierno que tenemos ahora, ¿eh? Y hasta ahora sí, pero antes no era prioritario y mirar lo que hemos vivido con la pandemia. Es algo que hay que eliminar, que hay que rechazar, porque la tasa de reposición no sirve nada más que para generar vacíos de empleo y falta de cobertura porque si no se consideran prioritarios, los puestos no se cubren a veces ni siquiera los de las jubilaciones, que ya es decir, porque se trasladan, ese dinero, esa parte del salario que se crea se invierte para otras cuestiones o se traslada para otros organismos o en conjunto y en definitiva se pierde puesto de trabajo en la administración. Y eso la verdad es que los sindicatos estamos muy encima de que se retire y es una batalla que llevamos desde que se ha hecho tan efectiva y tan dañina para la función pública.
Es verdad que en eso os tengo que reconocer que sí ha habido entidades que han mantenido una actitud, digamos, lineal y coherente con respecto a la tasa de reposición. Sois las organizaciones sindicales que desde un principio habéis subrayado que era una práctica pues que ponía en dificultades muchos servicios de la administración pública a nivel local, autonómico y central. Hay que recordar, Rosa, que la tasa de reposición es la obligatoriedad de solamente cubrir los puestos que, digamos, desaparecen por jubilación, por bajas de todo tipo.
Las bajas vegetativas que se llaman, jubilaciones, fallecimientos y demás. Pues sí, claro. La verdad es que, como dices, en este caso es que nadie nos puede achacar que estamos actuando ni contra un partido ni contra otro. Desde las organizaciones sindicales de clase venimos reivindicando, y desde UGT, claro, como que es a quien represento, igual que Carmen de Comisiones, pero vamos, venimos reivindicando de forma reiterada desde hace años que esa tasa de reposición debe desaparecer porque era una espada de Damocles encima de la administración pública. El tiempo nos ha dado la razón, por desgracia. Yo me alegro que ahora algunos que antes no les parecía tan mal se den cuenta de que eso tiene que desaparecer, pero que nadie nos puede achacar a que ahora lo estamos reclamando porque esté gobernando, me da lo mismo. Es que desde el sindicato estamos pidiendo desde hace años que esa tasa de reposición deba desaparecer. No podemos quedarnos solamente con esa reposición de solamente las jubilaciones. Se ha perdido empleo y lo que tenemos que hacer es conseguir que se cree empleo neto. Si esa tasa de reposición no desaparece, no se puede contratar y tenemos que defender el que en todos los servicios se debe de recuperar el empleo perdido, pero sobre todo en servicios esenciales, el que se pueda llegar, como está aprobado, hasta en algunos casos 110-120% es fundamental, porque así tendremos los recursos humanos necesarios para dar ese servicio y esa cobertura. Hablamos de bomberos, hablamos de policía, hablamos, como decía Carmen, el SEPE. Sabemos que ha sido muy castigado en este tiempo y las deficiencias que se ha probado que tiene, pues es que es fundamental dedicarlo a todos estos sectores. Hablamos de sanidad, hablamos de los sectores esenciales que al final dan servicio y cobertura en momentos, sobre todo, de necesidad como la que hemos vivido y que todavía estamos arrastrando.
Enseguida os voy a plantear la historia de Irene. ¿Quién es Irene? Pues enseguida lo comentamos después de hablar de otras convocatorias que tenemos ahora mismo en plazo para que te puedas inscribir en ellas. Vamos a fijar en una bolsa de empleo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Móstoles para auxiliares administrativos y vamos a hablar de ella con Teresa González, que es la secretaria general de la Unión Comarcal Oeste de Comisiones Obreras en nuestra comunidad. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo van las cosas en la zona oeste de la comunidad? En el apartado de empleo público ha sido toda una marea todo lo que, relativo a la estabilización y bueno, pues ahora toca negociar las bases y los criterios de los concursos y esto, ¿no?
Eso es. No, ya están. Hemos cerrado la negociación para el concurso, en concreto. Le hemos cerrado el viernes pasado para la fase de concurso. Ya está cerrada. Nos faltaría la fase de estabilización, que es concurso-oposición, y bueno, y empezar ya con todos los procesos.
Bueno, entonces la cosa va en marcha, ¿no?
Va en marcha, sí, y además se ha cerrado con acuerdo de prácticamente todas las partes sindicales y con acuerdo con la corporación, Estamos muy contentos de cómo han quedado y bueno, y empezar a con los procesos y que ya la gente tenga el empleo estable.
Claro, claro, eso es lo importante. Aunque hoy te hemos llamado por una convocatoria de empleo temporal, que son esas bolsas para auxiliares administrativos, esa bolsa en concreto, que siempre comentamos, ¿no?, que son para necesidades temporales.
Bueno, no, el proceso de las 32 plazas de auxiliar administrativo es de la oferta de empleo público del 2018.
Vale.
¿Vale? Ahí está la publicación que voy a en el BOE, y esas sí que son plazas fijas de promoción internas y de personas con discapacidad. El primer proceso selectivo, 32 plazas, que esas son del año de la oferta de empleo público del año 2018.
Vale.
Luego tenemos otra que es de auxiliar administrativo, también otra bolsa de empleo, que esa es que nos hemos quedado prácticamente sin bolsa y esa sí sería temporal.
Claro, pues esa era la que conocíamos, pero vamos a hablar de las dos ya puestos, ¿no?
Hay dos ofertas en eso. Son la de 32 plazas, ya lo que estoy diciendo, del año 2018.
Sí.
Que esa sería para... son fijas y serían de para posición libre, promoción interna y, bueno, pues las plazas que correspondan de discapacidad.
Bueno, y normalmente, ¿por qué se han separado los procesos? Porque normalmente lo que se suele hacer muchas veces es convocar las oposiciones y aquellas personas que no hayan obtenido plaza, pero hayan tenido determinada puntuación, pasan a la bolsa de empleo.
A ver, porque no sé, estas plazas llevan prácticamente un año publicadas, las del 30, de 32 plazas de auxiliares administrativos.
Sí.
Pero los sindicatos UGT y comisiones presentamos un recurso de reposición porque no estábamos de acuerdo con una parte de las bases, y nos hemos sentado a negociar y finalmente hemos llegado a un acuerdo y entonces se vuelve a reabrir el proceso porque cosas que no se contemplaban en las anteriores bases ya se contemplan ahora.
Ajá.
Para que la gente añada méritos o lo que corresponda.
Vale.
¿Qué pasa? Que todo ese año que ha estado paralizado el proceso, se nos ha agotado la bolsa que teníamos de empleo temporal.
Vale. Entonces, digamos que urge más, ¿no?, la bolsa de empleo, por lo que entiendo.
Sí, urge porque, de hecho, probablemente se mantenga en marcha mientras dure todo el otro proceso.
Claro,
porque efectivamente
claro.
Después quedará una bolsa que saldrá de ese proceso de empleo público.
Claro, pero las oposiciones para las 32 plazas, ¿el plazo está ya abierto o está pendiente de publicar en el BOE?
Sí, está pendiente, pero vamos, saldrá en breve probablemente. Esta bolsa de empleo se va a hacer justamente en tanto cuanto se vuelva a tramitar.
Vale, todo perfecto. Bueno, normalmente pide el título de... ¿Graduado en la ESO?
Sí, graduado de ESO o FP2.
Vale. ¿La bolsa de empleo cómo se va a cubrir? ¿Por concurso? ¿Habrá algún tipo de prueba?
La bolsa es... Hay una prueba.
Hay una prueba, ¿no?
Una prueba, sí. Una única prueba.
Me imagino que las oposiciones será un poquito más extenso, ¿no?
Sí. Sería un único examen. La de la bolsa, y claro, la oposición es concurso y oposición.
Bueno, es que incluso...
Sería una prueba práctica. En este caso solo habría una teórica y una práctica en la fija de las plazas, en la de 32 plazas. Y en esta hay un único examen, al ser una bolsa, un único examen.
Vale, perfecto. Y me imagino que además también con la cuestión de que quien entre en la bolsa y si tiene la suerte de que le contraten pronto, pues para la otra fase de concurso, la fase de esas 32 plazas, pues lo tendrá... Sí. Acumulará puntuación, claro.
Una de las cosas que reclamábamos en anterior, cuando se sacó la otra vez, que se puntuaba lo mismo en la administración que en las empresas externas. Por eso se metió el recurso de reposición. Ahora ya está como están normalmente todas las bases. O sea, con méritos, tiempo, experiencia en las empresas externas, experiencias en la administración... Y luego son dos exámenes.
Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que nosotros aquí, como miramos todos los días el BOE, en el momento que se publique, lo vamos a difundir en nuestra sección de ofertas de empleo, pero le agradecemos a Teresa que nos haya hecho este adelanto, que de cualquier manera pues seguiremos pendientes de ello y de esa bolsa de empleo de la que también hemos hablado. Teresa, muchas gracias por atendernos.
Nosotros, que la gente se presente a la bolsa de empleo y a las plazas fijas, nosotros estaremos encantados de que se incremente el empleo público en este mundo adulto. Pero la gente en la bolsa de empleo seguramente la llamarán muchísimo antes que en el otro proceso, que es mucho más largo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te proponemos también cursos de formación gratuitos este miércoles. Empezamos con la iniciativa de SAP, que SAP es la empresa, la consultora, el software este de administración de empresas, que incorpora 180 nuevos cursos gratuitos a la plataforma Digitalízate.
Tras el acuerdo alcanzado con el SEPE y la FUNDAE, incrementa estos cursos y los pone a disposición de los profesionales interesados en aprender este software, como decías, de gestión de empresas a través de su plataforma OpenSAP, que garantiza soporte técnico, contacto con docentes y expertos en diversos formatos.
Hay un curso de competencias digitales avanzadas.
Este está organizado por el Instituto Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid. Para participar se requiere tener la titulación de la ESO y también acreditar un nivel de competencias digitales básico. Se va a aprender materias como la instalación de drivers, certificados digitales o almacenamiento de información en la nube, entre otros aspectos.
Curso de manipulación de carga con carretilla elevadora.
Se imparte a partir del 12 de julio en la Fundación Laboral de la Construcción, 60 horas en modalidad presencial para aprender nociones sobre manipulación y transporte de mercancías, embalaje y paletización, manejo y conducción de carretillas, además de la carga y descarga de mercancías.
Y terminamos con un curso de animación turística.
Este está dirigido a profesionales del sector de la hostelería que estén en el régimen general, sean autónomos o también pueden estar en una situación de ERTE. Se van a adquirir los fundamentos necesarios para organizar, desarrollar y controlar las actividades de animación. Tiene una duración de 50 horas, se ha organizado en la modalidad online con un tutor.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, quieres los enlaces para participar en ellos, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en la web, están ya los cursos de formación de este 6 de julio. Y vamos a hablar de Irene, que es una mujer cuya carta se ha convertido en viral y que ha aparecido en los medios de comunicación. ¿Por qué, Javi?
Pues es una carta, Peña, que hemos leído en News Diario, el de esta enfermera, Irene, que trabaja de interina en las urgencias de La Paz y que ha renunciado a su puesto de trabajo. De hecho, no va a renovar el contrato que finaliza a finales de esta semana, el día 10 de julio. Toma esta decisión por varios motivos. Irene habla de los horarios que son incompatibles con cualquier tipo de vida personal, de la organización, pero sobre todo de la carga de trabajo. De hecho, señala que llegan a tener 15 pacientes a cargo por enfermera y que así no se puede trabajar. Empezó a ir al psicólogo porque no se encontraba bien, pero no sabía identificar lo que le estaba pasando, y lo que le pasaba era el conocido como síndrome de burnout, del trabajador quemado. Iba con ansiedad a trabajar y eso le estaba generando malestar y por lo tanto decide cortar con la que es su profesión por ahora. De hecho, la renuncia por el funcionamiento de las bolsas le va a penalizar durante un año que no va a poder trabajar, pero cuando vuelva nos dice en News Diario que tiene claro que va a solicitar un puesto en un centro de salud para no arriesgarse de nuevo a que le vuelvan a ofrecer un puesto de trabajo en las urgencias de un hospital.
Bueno, os voy a pedir brevedad porque además esperamos localizar a Irene y que pueda estar con nosotros en el programa en próximas semanas, pero Carmen, un breve comentario sobre esta carta de esta enfermera de la paz.
Pues primero lamentar que la trabajadora haya tenido que llegar a esta situación, que para ella me imagino que no ha sido nada fácil, porque ya dice que le encanta y que, vamos, que le gusta esa profesión. Lamentarlo y, bueno, pues desearle toda la suerte del mundo y que esto no se vuelva a repetir. Que la Comunidad de Madrid vea la situación que estamos viviendo, y que se ponga el remedio para que los pacientes y los trabajadores vayan en condiciones dignas a trabajar.
Rosa.
Pues mira, es lamentable. Esto supone que la salud laboral no funciona, que no hay una revisión. Esto es consecuencia de los riesgos psicosociales, de que no ha habido una valoración, de que no hay unas condiciones laborales óptimas. Y desde luego, cerrando 2.000 camas aproximadamente que se van a cerrar este verano en la Comunidad de Madrid, la carga asistencial no va a mejorar, sino al contrario, no renuevan los contratos de muchas personas que estuvieron de refuerzo COVID. Ahora mismo, con las vacaciones, además, pues estamos mucho más saturados en el ámbito de sanidad. ¿Qué vamos a decir? Precariedad. Precariedad para los trabajadores y trabajadoras y para los pobres pacientes que tienen que estar sufriendo estas condiciones.
Bueno, ya hablaremos con Irene, a ver si la podemos localizar para tenerla aquí en próximas semanas. De momento, Carmen, Rosa, os agradezco que hayáis compartido este tiempo con nosotros y os esperamos el miércoles próximo.
Muy bien, pues muchas gracias y buena semana.
Buena semana, hasta el miércoles. Adiós.
Y no podemos terminar sin que suene esta sintonía. Los miércoles nos sirve para dar paso a nuestro preparador de oposiciones, nuestro Rafa Montes. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Pues muy bien, ¿no?
Ahí, siempre con ánimo. Muy bien.
Claro que sí. Feliz de estar un día más con vosotros, como todos los miércoles.
Bueno, estamos terminando ya el curso y los opositores, la verdad es que los que ya se han enfrentado a las pruebas, y estoy pensando en tus compañeros maestros
y de primaria,
están, bueno, con todo el tema del proyecto que tienen que exponer y todo este tipo de cosas, sí, aquí en la Comunidad de Madrid bastante liados, pero sí, lo bueno es que tendrán después descanso.
Pues claro que sí, y es que aunque parezca mentira, las personas que preparan oposiciones también tienen derecho a sus vacaciones. Y si te parece bien, hoy hablamos cómo organizar un poco las vacaciones cuando estamos preparando oposiciones, y no como los maestros, porque ellos sí que tienen que pringar ahora, tienen que darlo todo, pero el resto de las personas que a lo mejor se preparan para 2 años, dicen, ¿cómo me monto yo el verano? Pues bueno, es verdad que desconectar es necesario, y cuando preparamos oposiciones también. Sin embargo, suele suceder que la duración de nuestras vacaciones, pues no suele ser muy larga para evitar la desconexión total, y porque al fin y al cabo, cuando preparamos oposiciones, nadie nos paga las vacaciones. Así que en el fondo a los opositores les pasa un poquito igual que a los autónomos, que nunca pueden dejar del todo el trabajo porque son personas responsables, y aún en vacaciones tienen que atender llamadas, clientes, empleados, organizar el plan de trabajo para la vuelta. Pues en oposiciones nos pasa algo parecido, Javier. Por un lado, necesitamos descansar y que nuestra mente se regenere, pero por otro lado, la desconexión no puede ser demasiado larga. De modo que cuando planificamos las vacaciones, en lugar de descansar 2 meses, como es habitual en los calendarios escolares, solo nos permitimos, con suerte, 1 mes completo. Y en la mayor parte de los casos, muchas personas descansan menos tiempo porque les puede ese sentido de responsabilidad consigo mismas y tan solo se permiten 2 semanas de vacaciones. Como mínimo, yo creo que cuando estamos estudiando deberíamos descansar 1 semana completa. Realmente no es necesario descansar 2 meses, pero con 1 mes sí que estaría bien. Lógicamente esto también va a depender de la situación de partida de esa persona y de cuándo se celebran los exámenes. Si te das cuenta, suele suceder, también eso sucede con el resto de la preparación, con los descansos, cuando estuvimos organizando el plan de trabajo anual, con el tema de los fines de semana, que raras veces nos permitimos 2 días de este descanso. Al final, la persona que prepara oposiciones, y da igual que sea para policía, bombero, maestro, profesor, descansamos un día, y ese día, eso sí, descansamos del todo y nos viene el lujo. Así que los oyentes que preparan oposiciones este verano, que no se sientan mal si en algún momento se encuentran hincando codos mientras escuchan el chapoteo de sus vecinos en la piscina, porque esto es algo que de verdad nos ha pasado a la mayoría de las personas que hemos preparado bien nuestras oposiciones y que hoy somos funcionarios de carrera. Así que no se inquieten por esas cosas y que sabemos que no son demasiado envidiables estas circunstancias, pero que piensen que cuando sean funcionarios, pues oye, tendrán unas buenas vacaciones bien remuneradas para compensarse por todos estos días de hincar codos con el viaje donde siempre han querido estar.
Porque, Rafa, descartamos eso de ir a la playa y llevar los libros en la maleta.
Te quemas. Te quemas, se llenan de arena, los libros no compensa. Estar en la playa, estamos en la playa. Y si estamos en casa estudiando, pues estamos en casa estudiando. Es mejor así. Sí,
¿no? Separar los ámbitos para que no haya problemas. Y luego lo que tú decías, no es lo mismo, por ejemplo, las personas que por desgracia no aprueben ahora las oposiciones de maestro, que después tienen 2 años de preparación hasta la siguiente convocatoria, que la persona que tenga el examen previsiblemente de septiembre-octubre, ¿no?
Claro, independientemente del resultado que hayamos sacado ahora, ahora a los maestros o después el resto de las personas cuando se examinen, nada más terminar hay que descansar, porque es necesario, no hay que castigarse. Aunque no hayamos aprobado, por ejemplo, esa recompensa de decir, oye, me he tirado estudiando 1 año, 2 años, lo que sea, y que el aprobado no siempre depende de nuestro esfuerzo o talento, lo hemos comentado, depende también de muchas circunstancias exteriores, de la suerte, no tener mala suerte. Pues esa recompensa, ese premio de me tiro 1 semana, 2 semanas descansando y desconectando, pues va a venir bien para esas personas y para los demás que sí que saben que en 1 añito o en 1 mes van a tener esos exámenes, pues ahí no, ahí como mucho, pues ya te digo, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana como poco, 1 mes, el que en el mejor de los casos.
Ya, pero hay que estar muy confiado y saber que se va muy bien para tomarte todo el mes.
Hay que darlo todo, de verdad, que luego al final les recompensa. Sabes que claro, cuando nos preparamos bien, generalmente sí que tenemos buenos resultados y luego la vida te recompensa nuestro esfuerzo. Claro que sí, Javier.
Perfecto, pues rafamontes.net. Rafael Montes, ¿verdad?
Sí, Rafael Montes.
Que ya te trato con familiaridad, claro, pero en el dominio, el dominio es el dominio en internet, el Rafael Montes.
De la web. Sí.
Bueno, pues allí lo tenéis, sobre todo si vais a preparar oposiciones para profesores de geografía e historia en secundaria. Así que, Rafa, que nos escuchamos la semana próxima.
La semana que viene, más y mejor. Muchas gracias, Javi. Un abrazo grande.
Día intenso en el que nos hemos acordado de las personas que trabajan ya en la administración, los que quieren trabajar y se están preparando oposiciones como cada miércoles. Te dejamos ahora con las noticias, con nuestros compañeros de Madrid Directo y mañana a las 3 de la tarde volvemos con nuestras abogadas. Hasta mañana. Just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.